Shalom, אנחנו קוראים
Shalom, estamos leyendo el Zohar para el pueblo. Estamos en el quinto tomo. Estamos en Parashat Tetzaveh. Se pueden encontrar los artículos en nuestro sitio. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio Capsiwayel, Zohar para el pueblo. Parashat Tetzaveh. Mandarás. Rav dice, todo este Zohar es la iluminación que tiene, por lo tanto es llamada la iluminación superior, y está iluminado de acuerdo a la ley igualdad de forma. Si nos acercamos o queremos acercarnos a esta cualidad, como hay en esta luz, que es influencia, amor, conexión, entonces esta luz, con respecto a nuestros esfuerzos, influye. Por lo tanto, intentaremos unirnos todo lo posible. De acuerdo a nuestros esfuerzos, alcanzaremos la luz de la Torah. Y tú manda acercarse a ti. 38. Moisés. El sol no usaba la luna Malhut hasta que fue incluido en la letra Vav, en Aarón y los levitas, la derecha e izquierda. En todas las direcciones está escrito, de en medio de los hijos de Israel, para que ejerza para mí el sacerdocio, para que ejerza para mí, es con una Vav en exceso, que significa usar la letra Vav, Tiferet, para mí, que es la letra Hei, Malhut. Eso significa usar y servir a la Vav en la Hei, para que todo sea uno solo. Bienaventurado Israel, que entró a ocuparse de los secretos de la Torah y salió, y conoce los secretos de los caminos de la Torah, para marchar en el sendero de la verdad. 39. Está escrito, en medio de los hijos de Israel, ya que todo es llamado uno, siendo uno, como corresponde, solo de entre los hijos de Israel. Eso es porque los hijos de Israel se ubican abajo para abrir los caminos, para iluminar los senderos, para encender las velas, que son los senderos superiores, y para llevar todo de abajo hacia arriba, para que todo sea como uno. Por eso que está escrito, pero tú, que te aferras al Señor. 40. Y tú manda acercarse a ti, acerca de todo entre sí, lo que hacen aquellos que saben cómo unir la unificación y servir a su amo. Eso es porque cuando la ofrenda está allí como corresponde, todo se acerca entre sí, los lados, derecha e izquierda, y la iluminación del rostro del Creador está en el mundo, en el templo. Entonces Sitra se rinde y se oculta, y el lado de la santidad domina con luz y alegría. Y cuando la ofrenda no está presente como corresponde, o si la unificación no es como corresponde, los rostros están tristes y la luz se encuentra ausente. Entonces la luna, Malhut, está oculta y Sitra Achra gobierna el mundo, ya que no hay nadie que sepa cómo unir el santo nombre apropiadamente. 41. El Creador no puso a prueba a Job y no fue aprobado, como con las pruebas del resto de los justos. Después de todo, no dice acerca de él, y Dios puso a prueba a Job, tal como está escrito acerca de Abraham. Dios puso a prueba a Abraham, quien ofrendó a su único hijo con sus propias manos. Job no dio y no le entregó nada a él. Nada, nadie le dice que debe dar algo. En lugar de eso, se le entregó a las manos del acusador bajo el din del Creador, quien equivocó al acusador contra él, lo cual él no pidió. Es porque el acusador siempre viene a denunciar a las personas, y aquí el Creador despertó al acusador en contra de él, tal como está escrito. ¿Te has fijado en mi siervo, Job? El paso de los días. Caín hizo una ofrenda al Señor de los frutos de la tierra. Y al paso de los Yamim es la impureza, y no. Al paso de los Yamim, arameo días, que es la santidad. El Creador le dijo a Daniel, y tú, vete hasta el fin. Daniel le dijo, ¿cuál fin? El fin de los días. Y él le dijo, fin de Yamim, días. 43. Esto es lo que David temía, tal como está escrito. Hazme saber, Señor, mi fin, si es el fin de Yamín o el fin de Yamim. Y aquí acerca de Caín está escrito el paso de los Yamim y no al fin de Yamim. Es por eso que su ofrenda no fue aceptada, pues venía de Sitra Achra. 44. Y Abel, él también hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño en la grasa. Él también muestra que había una parte de Sitra Achra en la ofrenda de Abel también, y había una parte de la santidad en la ofrenda de Caín. Pero toda la ofrenda de Abel y su esencia eran para el Creador, y le daba una parte a Sitra Achra, tal como está escrito, y de la grasa. Es decir, de la grasa y el bien era para el Creador, y Caín trabajaba principalmente para el fin de Yamim, Sitra Achra, y daba solo una parte al Creador. Es por esto que él y su ofrenda fueron rechazados. 44. Darle la parte a Sitra Achra. Y está escrito, y Abel, él también hizo una ofrenda a los, de los primogénitos de su rebaño y de la grasa. Él también muestra que había una parte de Sitra Achra en la ofrenda de Abel también. Y había una parte de la santidad de la ofrenda de Caín. Pero toda la ofrenda de Abel y su esencia eran para el Creador. Y le daba una parte a Sitra Achra y de la grasa. Es decir, de la grasa y del bien era para el Creador. Y Caín trabajaba principalmente para el fin de Yamim, Sitra Achra, y daba solo una parte al Creador. Es por esto que él y su ofrenda fueron rechazados. 46. Y si hubiera dado una parte a Sitra Achra también, el acusador no hubiera podido presentarse más adelante. ¿Por qué el Creador le hizo daño por no entregar una parte a Sitra Achra? Es porque él provocó que la luz se cubriera y no hizo otra ofrenda por la cual nutrir a Sitra Achra, que tiene una porción de las ofrendas. Ofreció una ofrenda que se eleva a Sitra Achra y no tiene una porción en esto. Por esto que está escrito, así hacía Job siempre, no daba una parte a Sitra Achra. Si Sitra Achra le hubiera nutrido con una porción, se habría apartado del templo y habría partido de este, y el lado de la santidad se hubiera elevado más y más alto. 47. Pero él no quiso que Sitra Achra disfrutara de sus ofrendas y se apartó de ella, es decir, que se retiró del mal para no entregarle ninguna porción. Por esta razón, él siempre hacía una ofrenda, ya que Sitra Achra nunca disfruta de una ofrenda. Por lo tanto, todo aquello que Sitra Achra tomó de Job más adelante, lo tomó de lo que era suyo. Job causó que el prepucio cubriera el pacto sagrado. Y esta es la razón por la cual el Creador le recordó al acusador acerca de él, tal como está escrito, «No te has fijado en mi siervo Job. Los hijos de Job pecaron al comer y beber. Vivieron hasta intoxicarse. Y el prepucio se devolvió sobre el pacto sagrado. Sitra Achra obstruyó las luces impartidas desde Yesod al mundo, que es lo principal para Sitra Achra. Y Job hubiera podido protestar, pero no protestó. En lugar de esto, ofreció una ofrenda por ellos. Si hubiera ofrecido una ofrenda por pecado, le hubiera dado en consecuencia una porción a Sitra Achra y le hubiera separado de la santidad. Pero en vista de que él ofreció una ofrenda en donde no había una porción para Sitra Achra, esta no se retiró de la santidad. Con eso, Job provocó que el prepucio permaneciera en el pacto sagrado debido al pecado de sus hijos, pues no los reprendió y no los corrigió por medio de una ofrenda. Por lo tanto, Job causó que el prepucio cubriera el pacto sagrado, pues el prepucio no fue retirado a través de una ofrenda de holocausto. Renovar la intención todo el tiempo. De vez en cuando, cada vez, revisarse cada uno de tal manera. Si, ver si la intención es correcta, si es posible reforzarla. 48. Cuando el Creador deseó unirse con Israel en Egipto, el tiempo no era el apropiado, porque el prepucio Sitra Achra cubría la luz. Hasta que el acusador vino y tomó de Job lo que era suyo, entonces el Creador mandó que se comiera Pesaj a toda prisa, mientras Sitra Ajra estaba ocupado con Job y ordenó retirar de ellos el prepucio. Entonces el Creador se unió con Israel, y Sitra Ajra fue separada de la santidad. Estaba ocupada con Job y tomaba lo que era suyo, y entonces es el Pesaj del Señor, pues hasta entonces no era Pesaj para el Señor. Bienaventurados aquellos que conocen y unen la unificación de su amo apropiadamente. Hay una revelación de eliminación de Jojma solo durante la revelación de los castigos y Dinim, que son arrimados a los malvados que extendieron Jojma de arriba hacia abajo. Si la revelación de los Dinim cesa, la eliminación de Jojma para ahuyentar a Sitra Ajra en ese momento, quien desea succionar y extender Jojma de arriba hacia abajo. Cuando el Creador quiso revelar a aquellos la iluminación de Jojma para unirse con ellos, el tiempo no era el adecuado porque el prepucio Sitra Ajra cubría la luz. Eso era porque el prepucio, que Sitra Ajra, estaba esperando la revelación de Jojma para extender de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la iluminación de Jojma fue ocultada y encubierta, y eso se considera que el prepucio cubre y obstruye la aparición de la luz superior hasta el momento en que el acusador tome de Job lo que era suyo, lo que es suyo, es decir, hasta el momento de la revelación de los castigos y los dinim, cuando sufren los malvados que extienden Jojma de arriba hacia abajo. La revelación de los dinim ahuyentan a Sitra Ajra, y Jojma puede iluminar. El sacrificio de Pesaj es la revelación de la iluminación de Jojma. Por lo tanto, el Creador ordenó que se comiera el Pesaj deprisa, mientras que Sitra Ajra estaba ocupada con Job, ya que la iluminación de Jojma viene al comer Pesaj. Y el Creador ordenó comerla deprisa para que no fuera después del momento de la revelación de los castigos con los que Sitra Ajra castigó a Job, ya que entonces no existía el temor de succionar de Sitra Ajra. Entonces se trató ciertamente de Pesaj del Señor, ya que había confianza que la iluminación de Jojma no fuera desviada de arriba hacia abajo y Pesaj fuese a dar a la posesión de Sitra Ajra. Entonces, hasta entonces, no era el Pesaj del Señor. En otras palabras, sin iluminación de Jojma, que viene al comer el Pesaj, no durante la revelación de los castigos hubiese sido revelada, la iluminación no habría sido para el Creador, sino para Sitra Ajra, ya que habría sido extendida de arriba hacia abajo. 49. Más adelante está escrito, guardarás la fiesta de los ácimos. Esto quiere decir que aquel que come pan con levadura en Pesaj es como si cometiera una idolatría. 50. Cuando Israel salió de Egipto, salieron del poder de Sitra Ajra, a quien se le llama levadura, pan de maldad. Por eso es que la idolatría es llamada pan con levadura. La inclinación al mal es la idolatría, que también es llamada masa fermentada. Tal es la inclinación al mal en el hombre como la levadura en la masa. Entra en los intestinos del hombre creciendo lentamente dentro de él hasta que todo el cuerpo está mezclado con ella. Eso es la idolatría. Y por eso que está escrito, no se halle en ti un dios extranjero. ¿Está bien? Pregunta Rob. No hay renovación, novedad, entonces intentar estar en intención. Seguimos leyendo. Prescinde del hombre en cuya nariz solo hay alimento. 51. Prescinde del hombre en cuya nariz solo hay alimento. ¿Por qué? ¿Qué vale él? ¿A qué se refiere con prescinde? El profeta le advertía evitar al resto de las personas y que el resto de las personas debían evitarlo para que las personas no se acerquen entre ellas. Pero prescinde fue dicho acerca de aquel que llega a visitar a su amigo para saludarlo antes de haber bendecido al Creador. De esto está escrito prescinde. 52. Está escrito prescinde, y está escrito al que ya de mañana bendice a su amigo en voz alta. Le será contado como una maldición, incluso si él ya ha bendecido al Creador y no necesita la advertencia. prescinde. Pero, ¿a qué se refiere con prescinde del hombre en cuya nariz solo hay alimento? Aquí el Creador le manda al hombre y le previene que se guarde de esas personas que están desviadas del buen camino hacia un mal camino y se han impurificado con la impureza de Sidrajra. 53. Eso es porque cuando el Creador creó al hombre, Él lo hizo con una imagen superior e insufló en él un espíritu sagrado que consiste de tres, Nefesh, Ruach y Neshama. Neshama se encuentra por encima de todas ellas, ya que es una fuerza elevada para conocer y para guardar los mandamientos del Creador. Y si Él coloca la sagrada Neshama en otro servicio, esto será lo que la impurifique y abandona el servicio de su amo. Esto es porque estas tres fuerzas son todas una, Nefesh, Ruach, Neshama, participando unidas. Son como una, como en el superior, en donde Binah, Zerampin y Malhut son uno. De igual forma, Nefesh, Ruach y Neshama son uno, ya que ellas extienden de aquellas. 54. Si ves una persona con todos los grados Nefesh, Ruach y Neshama y todavía no ha aprendido quién es, ¿cómo sabe uno si debe acercarse o evitarlo? Ciertamente, él lo reconocerá y lo conocerá cuando esté enojado. Si él guarda la Neshama sagrada mientras está enojado, ¿cómo evitar extirparla de su lugar y que ningún dios extranjero venga a ocupar su lugar? Este es un hombre de valor, es un esclavo de su amo. Este es un hombre íntegro. 55. Y si ese hombre no la guarda y extirpa esta elevada santidad al enojarse y coloca a Sidra Ajra en ese lugar, es ciertamente que se ha rebelado contra su amo y uno no puede acercarse o vincularse con él. Esto es como está escrito, oh tú que te desgarras en tu cólera, que devora y extirpa su alma debido a su enojo e instala un dios extranjero en sí mismo. Está escrito acerca de él, prescinde del hombre en cuya nariz solo hay alimento, pues él devora la Neshama sagrada y la impurifica con su enojo, ya que ha caído en la cólera y ha reemplazado su alma con su cólera, porque ¿qué vale él? A ese hombre se le considera un escenario en donde actúa la idolatría. 56. Aquel que se une a un dios extranjero que habla con él es como si él se uniera a una idolatría real, ya que la idolatría real se encuentra dentro de él, un dios extranjero. Además, él ha extirpado la santidad superior de su lugar y ha instalado a la idolatría en su lugar, a un dios extranjero. Acerca de esto está escrito, no se vuelvan hacia los ídolos. De igual forma, está prohibido mirar a la cara de alguien que está enojado. 57. Pero existe la ira de los sabios. La ira de los sabios es buena de cualquier forma. La Torah es de fuego y la Torah lo hace hervir. Como está escrito, ¿no es así mi palabra como el fuego? Dice el Señor. La ira de los sabios está en las palabras de la Torah. La ira de los sabios es para dar gloria a la Torah. Todo es para el trabajo de Dios. Acerca de esto está dicho, porque el Señor, tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. 58. Sin embargo, si la ira proviene de otras cosas y no de las palabras de la Torah, no es del servicio del Creador, ya que todos los pecados que comete el hombre, ninguno es como la idolatría verdadera, como es el enojo. Está prohibido acercarse a esto. Y si alguno está enojado durante un momento y después se arrepiente, no es así, ya que él extirpó la santidad de su alma del lugar de la santidad y un dios extranjero le ha robado ese lugar. y este se fortifica en él y no lo abandona. Una excepción es cuando un hombre está completamente purificado de todo y extirpa el dios extranjero de dentro de sí para siempre, y entonces intenta ser santificado y extiende sobre sí mismo la santidad. Entonces hay que esperar que él se santifique. 59. Cuando alguien extirpa la santidad de su alma y un dios extranjero ocupa su lugar, a ese se le llama impuro. Ese hombre está impurificado e impurifica a aquellos que se acercan a él, y esa santidad ha sido extirpada de él, y puesto que fue extirpada de él una vez, no importa qué tanto la persona haga, nunca volverá a regresar a su lugar. 60. Si eso es así, ¿cuántos son los impuros que son purificados? Otra pureza es diferente, pues la persona solo puede impurificarse en el exterior. Pero la ira es diferente a todo, ya que él ha impurificado todo su cuerpo desde dentro y desde fuera, el alma y todo está impurificado. Pero otras impurezas en el mundo impurifican solo el cuerpo, desde afuera. Por eso es que está escrito: prescinde del hombre en cuya nariz solo hay alimento, pues él ha reemplazado la santidad de su amo con su enojo, y esta es una impureza que lo impurifica todo, porque ¿qué vale él? Seguramente en la idolatría tiene su valor. 61. Esa ira es la idolatría, Sitra-Achra. Uno debe cuidarse de esto y apartarse de esto. Por eso que está escrito: no te harás dioses de fundición. Te harás quiere decir que no te harás daño. Más adelante escribe: guardarás la fiesta de los ácimos. Guardarás es el lado de la santidad, y uno debe guardarla y evitar reemplazarla con Sitra-Achra. Y si él la reemplaza con Sitra-Achra, él está impurificado e impurifica a todos los que se acercan a él. Como es corriente, cuidamos la intención y esperamos, anhelamos la luz que reforma. Subtítulo: Matzot y la cuenta de Omer, 62. Guardar la fiesta de los ácimos, Matzot. Este es el lugar, Malhut, que se denomina guardar. Y por esta razón es que está escrito: guardarás la fiesta de los ácimos, 7 días comerás ácimos como te han mandado. Estos 7 días de la festividad de Matzot no son como los 7 días de Sukkot, ya que los de Sukkot son superiores a Hagat Ne'im de Bina, cuyo Zon ascendieron y se vistió. Por los días de la festividad de Matzot son inferiores, Hagat Ne'im de Malhut. Por lo tanto, en esos días de Sukkot pronunciamos el completo, una serie de salmos, y en esos días de la festividad de Matzot no pronunciamos completamente el, y debido a esto son 7 días de abajo, Malhut. 7 días comieron Matzot. Escrito sin Vav es para indicar que antes de los días elevados de la Vav Zerampin estaba en ellos, 63. Y esta fiesta de Matzot fue santificada, ya que la primera noche de Pesaj, Zon, fueron santificados y recibieron Mohin de Ababima superior, que ascendió y se vistió en ellos. Por lo tanto, ¿por qué Malhut descendió de su lugar una vez más? Después de todo, la santidad se incrementa, no se disminuye. Y además, ¿por qué Ababima descendió por debajo de estos 7 días inferiores? 64. Como expiación por sí mismo y por su casa está escrito: esto indica que aquel que expía debe hacerlo para sí mismo en primer lugar y después por su casa. De igual forma, Malhut primero comienza a ser santificada y emerge en santidad en la primera noche de Pesaj para expiar para ella misma. Y una vez que ella está santificada, necesita hacer expiación para su casa y santificarlos. Es por esto que ella descendió para santificar a su casa, y ella lo santifica a través de Israel inferior, de abajo, y cuando aquellos son santificados deben elevarla, porque cuando la casa de la reina Malhut es santificada, se eleva para conectar con los con los días elevados en lo alto. Es sabido que no existe ausencia en la espiritualidad. Cualquier cambio de ubicación no significa que la persona ha partido y está ausente en un lugar y se mudó y llegó al siguiente lugar. Más bien aquí se trata de una añadidura de la ubicación. Y aquí permanece enteramente en el primer lugar y también llega al siguiente lugar. En la primera noche de Pesaj, cuando Zon asciende a Abba Behima y Nukva fue establecida en Mohin de Abba Behima, Nukva permanece en su lugar de abajo también. Y las siete sefirot Hagat Ne'im de Nukva, que permanecieron abajo en el lugar de ella, son denominadas la casa de Nukva. Es como si Nukva hubiese ascendido sin llevar su casa con ella. Resulta que la gran corrección de Nukva que recibió durante la primera noche de Pesaj no alcanzó a su casa en absoluto, pues esta permaneció abajo. Aquel que expía debe expiar por sí mismo primero y después por su casa. Por lo tanto, en la primera noche de Pesaj, Malhut comenzó a ser santificada como expiación por sí mismo, cuando ella misma recibe la corrección debido a su ascenso. Y una vez que ella es santificada, necesita expiar por su casa, ya que su casa, sus siete sefirot, Hagat Ne'im, que permanecieron abajo y no se elevaron con ella, no han recibido la expiación todavía. Esto es Mohin de Ima, ya que el día de la expiación es Ima, es por eso que ella descendió para santificar su casa. Después de la primera noche de Pesaj, Malhut descendió de Abba Behima a su lugar abajo para santificar sus siete sefirot que permanecieron allí. Ella los santifica por medio de Israel de abajo. Cuando Israel observa las palabras, guardará las fiestas de Pesaj 7 días, Hagat Ne'im, que permanecieron abajo, que son denominados su casa, son corregidos y puesto que fueron santificados, ella debe ser elevada. Eso es porque cuando la casa de la reina Malhut es santificada, esta se eleva. Es decir, que después de que estos 7 días recibieron corrección en su lugar, necesita elevar a Malhut hasta Abba Behima una vez más. Y esto se realiza mediante la cuenta de Omer. 65. Eso es lo que calculamos. Contamos la cuenta de Omer de pie, porque estos días que contamos son días elevados. La sefirot de Serampin, masculino. Además, cada vez que una persona entra en estos días elevados de Serampin, ya sea con oración o con alabanza, debe erguirse el hombre sobre sus piernas, ya que los muslos y el cuerpo se usan por igual en Serampin. Y los muslos y el cuerpo deben erguirse como un hombre que se ubica con su poder, no como una mujer cuya costumbre es estar sentada. Además, el hombre debe estar de pie debido a la alabanza del mundo superior. La luz masculina que ilumina de arriba hacia abajo es considerada Gar. Por lo tanto, todo su Rosh Toch Sof, Chabad Hagat Ne'i, deben usarse al vestir la luz. También por esta razón, el hombre debe estar de pie durante la oración y mientras alaba a Serampin, que es masculino, como también su Nehi, que son llamadas piernas, deben usarse. Pero la luz femenina que ilumina de abajo hacia arriba es considerada Vak, Singar. Por esta razón necesitan solo Rosh y Toch, Chabad Hagat de Kelim, para vestir las luces de Ruach Nefesh. Por lo tanto, las piernas de Ni'i están vacantes, sin luz y completamente inactivas, como alguien que se sienta en una silla y no usa sus piernas. Por lo tanto, durante los Shabbat o durante la oración a Malhut, que es una mujer, el hombre debe estar sentado y no usar sus piernas. Eso es porque existe una relación inversa entre las luces y los Kelim, en donde el hombre que se acerca a Ni'i de Kelim carece de Gar en las luces. 66. Y debido a que la cuenta de Omer es masculina, debido a la extensión de las sefirot de Serampin superiores, las mujeres quedan exentas de esta cuenta y no tienen obligación de contar, sino solo los hombres para conectar a cada uno apropiadamente. De igual forma, se presentarán tus varones, está escrito, es decir, los hombres deben aparecer y no así las mujeres, y ya que el pacto está en el hombre y no en la mujer, y ya que en lo alto está en un hombre, en Zerampín, las mujeres no tienen la obligación. 67. En todos los siete días, esos siete días elevados de Zerampín, uno de los días inferiores de los de Malhut recibe la santidad. Y este día inferior de Malhut es llamado una semana, ya que fue santificado por los siete días superiores. Además, esto sucede en cada uno de los siete de los 50 días superiores a través de los 50º día, excluyendo el último. En otras palabras, el 50º día no está entre los correctores de los últimos días. Y cuando hay 49 días superiores, abajo, en Malhut, hay los siete días de ella que fueron santificados, porque cada día es corregido a través de los siete días superiores, en donde mediante Hagat Ne'im de Hesed de Zerampin es corregido Hesed de Malhut, y a través de Hagat Ne'im de Gvura de Zerampin es corregida Gvura de Malhut. De igual forma, cada cual que es corregido en Malhut es denominado una semana, porque entró en esos siete días elevados. Es puesto que está escrito siete Shabbats completos habrá, aludiendo a los siete días inferiores, Hagat Ne'im de Malhut, cada uno de los cuales es llamado una semana, y ya que son femeninos, ya que son siete Sefirot de Malhut, se dice en femenino, en hebreo, siete Shabbats completos habrá. 68. Y cuando las siete sefirot de Malhut fueron santificadas en 49 sefirot superiores, y la casa, las siete sefirot de Malhut, que no recibieron las correcciones de la primera noche de Pesaj, fueron corregidas para que una mujer se una con su esposo, para que Malhut se una con Zerampin, entonces es llamada la fiesta de Shavuot. Se le da ese nombre por Nukvot, plural de Nukva, las siete sefirot de Malhut, que son llamadas siete semanas, días elevados, están en ellas, es decir, los 49 días de Zerampin que fueron santificados en ella. En tu festividad de las semanas está escrito lo que significa que son suyos y no dice en una festividad de semanas, ya que como las siete sefirot de Malhut, semanas fueron santificadas en Israel inferior, fue santificado junto a ellas, ya que el Israel inferior depende de la santidad de Malhut, de quien los recibe, su festividad de las semanas, 69. Por lo tanto, cuando alcanzamos los 49 días, el día superior de ellos, el 50º día, Binah, gobiernan los 49 días, las 49 sefirot de Zerampin, la totalidad de la Torah, en que en Zerampin es llamado Torah, en donde existen 49 rostros. Entonces, a través del despertar de los inferiores en ese elevado día, el 50º día, Binah produce la Torah, Zerampin, es decir, su mojin de Gar. Todos los 49 rostros que fueron corregidos a través de las cuentas de los 49 días. ¿Está claro hasta ahora, dice Rab? Pregunta Rab. ¿Problemas con la intención? Bueno. El pajarillo ha encontrado una casa, 70. Hasta el pajarillo ha encontrado una casa. Y para sí, la golondrina, un nido donde poner sus polluelos. Hasta un pajarillo ha encontrado una casa, son los pájaros del cielo. Algunos de ellos construyen sus nidos afuera, y algunos construyen sus nidos en las moradas de las personas. Tal es en la golondrina, que es un pájaro que construye su nido en la casa de cada persona y no siente temor, porque todos la llaman dror, golondrina, que se produce como libertad. Desde el día en que se construye su nido y produce polluelos, mora en la casa durante 50 días y luego se separan unos de otros. Este es el pájaro llamado dror, que significa libertad, que alude a Binah. Y Malhut es denominada un pajarillo. 71. Está escrito, declararán santo el año 50 y proclamarán la libertad a través de la tierra el año 50 es Binah, de donde se emite la libertad a todos, y ya que la libertad proviene de ella, la Torah que proviene de Binah es llamada libertad. Es puesto que está escrito Harut, grabado sobre las tablas, no pronunciar Herut, sino Herut. Esta es la Torah que es llamada libertad. Lo que este Día Supremo, refiriéndose a Binah, suscita es llamado libertad, y es la libertad para todos. Libertad superior, ya que hay libertad inferior y libertad superior. Es decir, la Hei superior, que es Binah, y la Hei inferior, que es Malhut. La Shemitah, año sabático, es Malhut, y Yuvel, jubileo, es el Binah, que son uno. Es decir, que ellas se visten una en la otra. Y entonces Binah es llamada libertad superior, y Malhut, libertad inferior. Pan para la primera cosecha, 72. Los hijos de Israel, cuando dejaron el Egipto, comieron dos clases de pan. Uno fue cuando ellos salieron de Egipto, ellos comieron matzot, pan sin levadura, pan de aflicción, el pan de Malhut. Y el otro fue del desierto, cuando ellos comieron el pan del cielo, pan de Zerampin. Contemplen, yo causaré lluvia de pan desde el cielo para ti. Esta es la razón por la ofrenda de los del santo día de Shavuot. Es el pan y el resto de los sacrificios eran adiciones al pan. El pan es la cosa más importante. 73. En Pesaj, Israel emergió del pan llamado levadura, como está escrito, y ahí no deberá verse contigo pan con levadura. También está escrito, pues cualquiera que coma aquello, lo cual es leudado, esa alma será cortada de los fieles de Israel. Y ellos salieron de la levadura para ser nutridos con el pan más honorable, que es llamado matzá. Ahora que los israelitas fueron dignos de comer un pan más elevado de Zerampin, fue inapropiado de la levadura ser cancelada y no ser vista en lo absoluto. Y por ello fue esta ofrenda, el primer pan con levadura. Ellos serán de harina fina, ellos serán horneados con levadura. En ese día la inclinación al mal, levadura, fue anulada, ya que la Torah, que es llamada libertad, está presente. Entonces, ¿por qué fue traída la levadura? 74. Parecido a un rey que tenía un único hijo, el cual cayó seriamente enfermo. Después de un tiempo, el príncipe expresó su deseo de comer, pero estaba prohibido comer cualquier alimento que no fuera prescrito por los médicos. Y dijeron que de ahora en adelante permitieron que todo lo que comiera no le dañaría. Cuando Israel salió de Egipto, no sabían el significado del fundamento de la fe, que solo gusten el alimento medicinal. Mientras ellos lo coman, no se les mostrará ningún otro alimento. Esto es la levadura. Cuando ellos comían el matzá, que es medicina, para llegar y conocer el significado de la fe, que es Malhut, el Creador dijo, de ahora en adelante, ellos están listos para la levadura. Dejemos que ellos la coman, pues ella no les dañará. Y en el día de Shavuot, el pan superior de Zerampin fue preparado, lo cual significa una cura completa. 76. La levadura fue una ofrenda, lo que significa la inclinación al mar, para ser quemada en el altar a través de los sacrificios, que son ofrendas en el altar. Y los dos otros panes son ofrecidos con ella. Panes significan aparte del sacrificio. La levadura, la inclinación al mal, es quemada en el fuego del altar a través de los sacrificios y no puede dominar ni dañar a Israel. Esto es el por qué el sagrado Israel se adhiere al Creador en ese día con la curación de la Torah. Y si Israel hubiera guardado ambas clases de pan, el matzá y el pan superior de Zerampin, ellos no habrían entrado nunca al din. Existen dos clases de mohin para Nukva. uno, del tiempo en que eran dos grandes luces antes de la disminución. Ella estaba a la par con Serampin y no estaba recibiendo de él. Es más, recibían del imán de forma igual. Serampin vistió su línea derecha, Hasadim, y Malhut vistió su línea izquierda, Jochma sin Hasadim. Entonces, la luna se quejó, porque sin Hasadim, Jochma no puede brillar, y su iluminación estaba pesadamente restringida. Dos, después le fue dicho a ella, ve y disminúyete. Entonces ella descendió debajo del Hasid de Serampin, queriendo decir que el masaj del Hasid de Serampin la disminuyó hasta que ella no tuvo nada de su propiedad y recibía todo de Serampin. Pero en cambio ella es construida con un gran mojin de Jochma y Hasadim hasta que ella está en Zivuk Panim Panim, rostro a rostro con Serampin. Sin embargo, no existe ausencia en la espiritualidad. A pesar de que ella fue disminuida y regresó Panim Panim, después de la disminución, el mojin de antes no fue cancelado en ella. En cambio, debido a la limitación de la iluminación, el mojin de la disminución fue llamado mojin de Ahoraim, posterior, Matzah, que es llamado el pan de la aflicción. Y el mojin que aparece después de la disminución es llamado mojin de Panim, así como el pan del cielo, pues ella recibe estos mojin de Serampin, quien es llamada cielo. Aquellos son considerados conteniendo levadura, los cuales significan dinim, juicios, debido a la disminución que ella fue disminuida cuando descendió del Hasid de Serampin hacia abajo, y los dinim, en ese punto del Hasid de Serampin, son la levadura. Así, esta levadura es corregida hasta que se vuelve santidad y rahamim, ya que se hizo revelado que si no fuera por la disminución y estos dinim malhut habrían permanecido con el pan de aflicción y nunca recibiría gran mojin de panim bepanim. Hay dos clases de correcciones en dos clases de mojin de malhut. Uno, la corrección de mojin de ahoraim, lo cual es el arrancar la raíz de la levadura y removerla. Como está escrito, no dejemos que sea vista y no dejemos que sea encontrada, ya que los mojin erradican todos los dinim. Sin embargo, no desarraigan completamente la levadura de todos los sitios inferiores. Resulta que la curación es incompleta. Dos, pero el mojin de panim, por el cual la levadura es cambiada y se vuelve santidad y rahamim, desarraiga completamente la levadura. Y esta no tiene lugar en el cual pueda despertar más. Esto es porque es considerada curación completa. Israel comió dos clases de pan. Cuando salieron de Egipto, ellos comieron matzá, el pan de aflicción, el mojin de Ahoraim de Malhut, cuya iluminación es restringida por la carencia de Hasadim. Este es el pan de la aflicción. Sin embargo, este mojin es el Malhut misma, quien recibió de Binah y no a través de Serampin. Este es el por qué los siete días de Matzot son los inferiores, el mojen de Malhut misma. Y un desierto es el pan del cielo, man, que fue del mojen de Serampin mismo. Así la ofrenda del banquete de Shavuot es también pan del cielo como el man, excepto este mojen de Malhut, que recibió del cielo Serampin, el mojen de Panim Bepanim, rostro con rostro. Fue dicho sobre ellos, ustedes traerán de sus viviendas dos panes trenzados de la tierra, la cual es Malhut. Sin embargo, ella los recibió del cielo, Serampin. Aquellos no son sus propios mojen, como el mojen de Ahoraim. Y ustedes presentarán con el pan a siete corderos. Pues el pan, el mojin de Panim Panim, que es ampliado en Shavuot por la agitación del pan en ese objetivo primario, son para completar el pan. Esto es así porque la levadura es el mojin de Panim que convierte en santidad y rahamim haciendo los ofrecimientos, ya que el fuego del altar vuelve a la levadura, que son los dinim que vinieron debido a la disminución, que es un sabor dulce, un ofrecimiento hecho por el fuego al Señor. Y está escrito, ustedes traerán de sus viviendas dos panes trenzados, refiriéndose al pan de la tierra que viene de los sitios que moran ustedes, y no el man, como que comieron en el desierto, que es el pan en el cual Israel creció sabio, Jojma superior de la Torah, Mojit de Panim, que viene de Serampin, lo cual es llamado Torah para Malhut. E Israel, quien recibió esos mojin, también fueron recompensados con Jojma superior. Esta es su respuesta a la pregunta que en el día de Shavuot, que es mayor que el Pascua, ¿por qué era la levadura permitida en Shavuot? Pues la levadura son dinim, inclinación al mal. Hay dos tipos de clases de curación. Matzah, para reparar los dinim, aunque esto aún no los convierte en rahamim. Dos, el pan de la primera cosecha y ofrendas que son ofrecidas en él sobre el altar, donde a través de las ofrendas la levadura se quema en el altar y se convierte en un sabor dulce. Esta curación es llamada una curación completa, hasta que la levadura se vuelve santidad. Como está escrito, dos panes trenzados hornearon con la levadura. Si Israel hubiera guardado estas dos clases de pan matzá y el pan alto de Serampin, ellos nunca hubieran entrado en el din, ya que a través del matzá, los panes trenzados y las ofrendas de los dinim se habrían vuelto santidad y rahamim donde quiera que ellos estén. 77. El día del principio del año, Rosh Hashanah, es un día de din para aquellos que no han tomado parte en la comida curativa, matzot, es decir, mojim de ahoraim, y dejaron la curación de la Torah, mojim de panim bepanim, de zerampin, llamados Torah. Por medio de estas dos curaciones de otra comida, la levadura fue corregida y se convirtió en santidad. Y aquí en ese día, al principio del año, la levadura se levantaba, acusaba al hombre y lo difama. En ese día está listo para difamar a todo el mundo y el Creador está en din sobre todo y juzga al mundo. 78. Por este motivo, cuando el Creador le dio la Torah a Israel, les otorgó que prueben este pan alto, mojin de panim de Zerampin, de ese lugar, de la malhut que recibe de él, por medio de ese pan, cuyo supieron y observaron los secretos de la Torah, para ir por el camino recto. Rabbi Shimon, Rabbi Elazar y Rabbi Abba y Rabbi Yossi iban en el camino, pero aunque caminaban, se encontraron con un viejo que tenía en su mano, llevaba en su mano un niño. Y el viejo indica mojin de panim. El niño indica mojin de ahoraim. Y Rabbi Shimon lo observó y le dijo a Rabbi Abba, por supuesto, tenemos cosas nuevas en este viejo. 80. Cuando llegaron a él, le dijo Rabbi Shimon, esa carga que tú tienes, es decir, no tienes un burro que cargue tu carga, indica mojen de ahoraim, que son para él como un camino. ¿Quién eres tú? Le dice, yo soy un judío. Y Rabbi Shimon le dice, cosas nuevas, por supuesto, tienes en este día. ¿Dónde está tu tierra? Le dice, mi casa era en esos que entraron al desierto, y yo ahí intentaba la Torah. Y ahora vine a este asentamiento para sentarme al lado del Creador bendito en estos días de este séptimo mes. 81. Se contentó Rabbi Shimon y le dice, siéntate, porque por supuesto el Creador bendito se lo ha servido de nosotros. Y ahora escuchamos de ti cosas nuevas y antiguas que ustedes tenían en el desierto. ¿Y por qué te separaron con este asentamiento? Y le dice el viejo, porque yo sé que la sabiduría tienes tú. Y con eso se llega al horizonte de la sabiduría. Es como todo el tiempo renovar la intención. ¿Cómo es que no nos olvidamos de la intención, Rav?
Ah,
Yo espero a través del día la clase del Zohar para que yo pueda venir y a través de la clase todo el tiempo poder exigir corrección. ¿Sí? ¿Qué exactamente exigir? ¿Cómo estar todo el tiempo en la exigencia correcta? Es así. Piensa a través del día. Y no. Piensa a través del día. Y piensa que de esto depende en realidad el éxito. El éxito de la vida. No hay más fuera de eso. Hay que tener confianza en eso. Vamos a continuar. Y en el desierto donde tú viste, 82. Y en el desierto donde tú viste, como el Creador, tu Dios, te llevó como un hombre, lleva a su hijo. ¿Qué es? Tú viste. El Creador le habló en voz alta a Israel en el desierto, como está escrito. Y el gran y terrible desierto, con sus serpientes feroces y sus escorpiones, y el desierto, el más fuerte de los desiertos del mundo, él llevó a Israel allí. Cuando Israel salió de Egipto y completaron los 600.000, la Malhut Santa fue reforzada y se elevó por encima de todo, y la luna, Malhut, iluminó. Entonces Malhut, malvado del Sitrajra, se rindió, y el Creador condujo a Israel, que caminan en el desierto fuerte, que es el lugar y el dominio del Sam malvado, quien era en realidad suyo, para quebrar su autoridad y fuerza, y para cortar su cabeza y dominarlo, para que no reine. Y si Israel no hubiera pecado, el Creador hubiera deseado removerlo del mundo. Por lo tanto, él movió a Israel por su actual lote y destino y dominio. 84. Ya que ellos pecaron varias veces, la serpiente los mordió, y entonces él te herirá en la cabeza. Se convirtió en realidad. Israel golpeó su cabeza primero, pero no sabían cómo estar conscientes de eso, y la serpiente golpeó el último y se cayó en el desierto. Y las palabras, y tú le herirás en la planta de su pie, se convirtió en realidad. 40 años fueron golpeados por ella, correspondientes a 40 golpes de Ldin. 85. Por esto está escrito donde tú viste, ya que ellos vieron con sus ojos al dueño del desierto caminando encadenado ante ellos, y ellos asumieron su lote y su destino. Entonces los dirigentes de Edom se asustaron, que son como la serpiente feroz y el escorpión, y nosotros también separados del lugar poblado en ese fuerte desierto para ocuparnos de la Torah allí. 86. Las palabras de la Torah se asientan solo allá, ya que no hay luz sino de lo que sale de la oscuridad. Cuando ese lado se rinde, el Creador se eleva en lo alto y su gloria crece. Asimismo, el trabajo del Creador es solamente desde la oscuridad, y no hay bien excepto desde el mal. Y cuando uno entra en un mal camino y lo deja, el Creador se eleva en su gloria. Por lo tanto, la perfección de todo es tanto bueno como malo juntos, y luego parte hacia lo bueno. Y no hay bien excepto aquel que proviene del mal. Y en ese bien la gloria del Creador crece. Y este es el trabajo completo. 87. Hasta aquí hemos estado sentados allí todos los días del año para sojuzgar a ese lado del desierto. Ahora que ha llegado el día del trabajo sagrado, del lugar sagrado, estamos retornando al lugar habitado donde está el trabajo del Creador. Es más, ahora, al principio del año, es la hora en que esa serpiente le pide din al Creador. Y allá en el desierto, ella domina. Y ese es el motivo por el cual salimos de allá y vinimos a un lugar habitado. Sopla el cuerno shofar durante la luna nueva. 88. Sopla el cuerno en la luna nueva, en una luna llena, en el día de nuestra fiesta, en que se despierte un elevado y poderoso Din. Cuando despierta Sitrajra, despierta con él, ya que Sitrajra se fortalece, se levanta y cubre la luna, Malhut, y ella no irradia ninguna voz y se llena desde el lado del Din. En ese momento todo el mundo se encuentra bajo el Din, lo superior y lo inferior. Y un heraldo proclama a través de todos los firmamentos: preparen el trono del juicio para el Señor de todo, pues Él desea juzgar.
89.
Y hay un secreto. ¿Por qué se despierta un Din en este día? Todos los secretos y todas las preciosas santidades dependen del séptimo, de Malhut. Y ese séptimo superior es el mundo superior, denominado el mundo por venir, que es Binah. Todas las velas, todas las santidades y todas las bendiciones iluminan desde allá, a Malhut. Y cuando llegue el momento de renovar las bendiciones y los actos sagrados para que iluminen, deben observarse las correcciones de todos los mundos. Para renovar las bendiciones y las santidades, entonces todas las correcciones para preservar a los mundos se elevan desde los inferiores y sus obras son virtuosas. Si ellos no son virtuosos, Milhut permanece sin iluminación hasta que los malvados son separados de los justos y entonces el Din despierta. 90. Y Sitrajra de ese Din se fortalece y acusa para que le entreguen esos malvados, ya que él examina cada propósito y cubre la luna para que ella no ilumine. ¿Por qué él no entrega a los malvados en manos del acusador? Es porque el Creador no desea destruir la obra de sus manos. 91. Existe una clipa severa en Sitrajra que es imposible de romper, excepto con el consejo que el Creador le dio a Israel, que está escrito: sopla el cuerno durante la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestra fiesta, para romper la cubierta que cubre la luna, que es Malhut, para que ella no ilumine.
Shevetachim gam yachad inne mato manai Shevetachim gam yachad inne mato Shevetachim gam yachad inne mato Shevetachim gam yachad. Shalom lekol echverim shelanu, bekol makom, North America, Kharkov, United, yesham arve mot.
Shalom, un saludo a todos nuestros amigos de Sudamérica, Norteamérica, Carmiel, al parecer dijo United Kingdom, Rav, Chelyabinsk, Lvov, Siberia, Krasnoyarsk, Moscú, Kharkov. Que todos estén muy, muy bien y hasta la clase matinal.